más. Faltan 61 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Los costos para asistir a una Copa del Mundo siempre han sido altos, desde que los pocos fans y periodistas tenían que viajar en barco durante días hasta nuestros tiempos. Pero, sin duda, el Mundial de Qatar está rompiendo récords por ser uno de los torneos más caros de la historia. El grupo designado por la FIFA para la venta de paquetes en nuestro país ofrece estas opciones para seguir al Tri por Doha. Además de un par de juegos, incluye transportación aérea Doha, vía Estados Unidos a Europa volando en clase turista en línea comercial, 4 noches de alojamiento, desayuno, traslado aeropuerto, hotel aeropuerto, visita guiada de 4 horas a la ciudad, traslado hotel, estadio hotel, kit de regalo, seguro de asistencia al viajero por la duración del viaje y los impuestos también están incluidos. El costo va de los 235 mil pesos con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar hasta los 338 mil pesos dependiendo la categoría del paquete.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
Si es podcast,
es W.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Mencionar que la estimación de magnitud cambió a 7.7. Esa es la estimación que tenemos con los últimos datos obtenidos.
Quiero informarles que el 99.1% de las alertas sísmicas funcionaron adecuadamente en el simulacro como en el momento del sismo.
Que no nos ganen las prisas, que no nos ganen las exigencias políticas.
La Guardia Nacional ha dado muy buenos resultados. Es un cuerpo policiaco con mayor disciplina, con mayor adiestramiento.
8 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 20 de septiembre del 2022 y no saludo a Javier Risco porque se acaba de desconectar, tiene ahí un asunto personal que atender las próximas dos horas, así que bueno, pues me quedo yo aquí al frente de los micrófonos y por supuesto todos ustedes que me han estado acompañando desde las 6 de la mañana y quienes se suman en este momento, pues sí, en un programa en donde por supuesto hemos estado hablando mucho de lo que ha sucedido en las últimas horas, lo que sucedió sobre todo desde el día de ayer, estos sismos que de verdad marcan los 19 de septiembre en nuestro país, y bueno, pues gracias en verdad a todos los que han estado desde muy tempranito aquí comunicándose con nosotros, muchas llamadas telefónicas, muchos tweets, muchos Facebook también, gracias en verdad a todos los que han estado atentos, y aprovecho por supuesto, como hace Javier Risco siempre a esta hora, aprovecho para mandar un saludo a toda la República Mexicana, particularmente a quienes como nosotros, pues el día de ayer estábamos muy sacudidos después de los sismos que se sintieron en este 19 de septiembre y hasta el día de hoy en la mañana con las réplicas, y bueno, por supuesto también a todos los demás que han sido solidarios dentro y fuera de México. Así que un gran, gran saludo a todos, todos los que nos han estado de verdad escribiendo desde muy temprano. Y aprovecho también para algunas llamadas telefónicas. Martín Nietes acá desde la colonia San Gregorio en Xochimilco. Dice, primero sentimos el temblor y luego sonó la alarma. Aquí no sonó antes del temblor. Es que hoy tempranito les preguntábamos y les repetimos esta pregunta, sobre todo a los que están, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Sí escucharon la alerta sísmica antes del temblor que sí fue. Es decir, porque obviamente estuvo la alerta sísmica con el simulacro, es así, y pues se escuchó bastante en algunos lugares más, en otros menos, hay algunos que hay que reportar. Al ratito les vamos a dar los datos para que puedan reportar en caso de que no se haya escuchado la alerta sísmica donde ustedes se encuentran. Pero luego ha habido varios que nos han dicho que cuando ya llegó el temblor, 40 y tantos minutos después, que ahí para muchos no sonó la alerta sísmica, sino sonó cuando ya estaba temblando. Por eso es que nos llegan estas llamadas. Gracias a Martín Nietes, por supuesto. También aquí Antonia Ramos desde el centro de la Ciudad de México. Dice, aquí por el Metro Juárez no sonó la alerta sísmica, empezó a temblar y por eso nos salimos, pero no sonó antes del sismo. Hemos tenido varios y otros que nos han dicho que sí sonó. A ver si podemos en un rato más platicar de esto, ¿no? De cómo funcionan las alertas sísmicas, por qué en un momento dado suenan o no suenan. Pero bueno, de eso hemos estado hablando, por supuesto, ya esta mañana. También lo que sucede en las próximas horas en el Senado de la República, este debate que se puede dar incluso el día de hoy, aunque está pensado para mañana, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y si permanecen el ejército en las calles de nuestro país hasta el 2028. Hoy ya tuvimos una conversación con el senador Miguel Ángel Mancera. Me dicen que podríamos hablar con el senador Ricardo Monreal en unos minutos más. De ser así, bueno, será interesante preguntarle entonces qué sigue, sobre todo para las próximas horas. Y ya hemos hecho también algunos recorridos. El día de hoy nos fuimos a Michoacán, nos fuimos también a Colima. Colima, que ha sido posiblemente el estado que más afectaciones está reportando a partir de los sismos del día de ayer. Y agradezco que tengamos en la línea telefónica a Indira Vizcaíno. Ella es gobernadora del estado de Colima. Gobernadora, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Muy buenos días, con el gusto de saludarte y agradeciéndoles que estén pendientes de nuestro estado de Colima.
Al contrario, gobernadora, pues cuéntanos un poco qué ha pasado. Sabemos que por lo menos tenemos el registro de dos personas que fallecieron allí en Colima, pero cuéntanos tú qué es lo que ha pasado en Colima después de estos sismos del día de ayer.
Sí, pues como ustedes saben, Colima está situado muy cerca del lugar donde fue el epicentro, a menos de 50 kilómetros del lugar en el que fue el epicentro de este sismo que se registró el día de ayer. Efectivamente, tuvimos la pérdida de dos vidas humanas lamentables en el municipio de Manzanillo, una mujer a la que le cayó una marquesina de un comercio y un hombre que quedó atrapado en escombros de un gimnasio donde se derrumbó el techo del mismo, que fue rescatado su cuerpo ya en la noche. Después de eso también comentarte que hay tres personas con quemaduras que a consecuencia del sismo tuvieron un incendio, una explosión de un cilindro de gas, una uh-huh. mujer que tuvo que ser trasladada en helicóptero desde la comunidad de este municipio de Tecomán hacia la capital para poder ser atendida, y dos menores que también fueron trasladados para ser atendidos. Identificamos daños en tres hospitales, el Hospital General de Manzanillo, el Hospital General de Tecomán y el Hospital Regional Universitario. Sin embargo, todo indica que tanto en Manzanillo como en Colima no son daños estructurales. En el de Tecomán decidimos dejar evacuados a pacientes médicos y médicas, incluso han sido trasladados a otros nosocomios, con la intención de tener ya un dictamen estructural y profundo para saber si esa, si ese hospital es seguro para las pacientes, claro, y los pacientes. Y también tomamos la determinación de suspender las clases el día de hoy. Hemos estado en comunicación con maestras, maestros, autoridades educativas para identificar escuelas en las que visiblemente haya algún daño para poder acudir a las mismas con ingenieros, con especialistas, para poder hacer los levantamientos y garantizar que el regreso a clases de nuestra niñez y juventud sea seguro.
Claro. Gobernadora, además de estas muy lamentables muertes, por supuesto, que nos relatas, estas dos personas, más las otras personas que tienen estas quemaduras, ¿tienen ustedes registro de personas desaparecidas? Es decir, ¿podría aumentar el número de personas fallecidas o no tienen ese registro?
No, no tenemos ningún reporte de personas desaparecidas. Y bueno, adicionalmente a eso, tuvimos derrumbes en algunas carreteras que están ya siendo atendidos y que han recuperado ya la comunicación. Tenemos daños en edificios públicos, en un puente en la zona metropolitana, en la cúpula de la catedral de la capital del estado. Sin embargo, bueno, seguiremos haciendo esta evaluación. El día de hoy llega personal del Gobierno de México, de las áreas de salud y de infraestructura, comunicaciones y transportes, que nos estarán acompañando también a hacer estos recorridos y levantamientos. Yo estoy convencida de que una vez más el pueblo de Colima va a contar con el apoyo y solidaridad del presidente y del Gobierno de México. Y la invitación, pues, a mantenernos informados solamente por las vías oficiales. Tuvimos dos réplicas importantes durante la madrugada, entonces tendremos que mantenernos alertas.
Sí, eso es lo que le iba a comentar, porque supimos de las réplicas, incluso nos enlazamos hoy muy temprano con nuestro corresponsal allá en Colima, supimos de las réplicas. Estas fueron sobre todo hoy como a las 3 de la mañana una de ellas, ¿verdad?
Sí, poco después de las 3 de la mañana, que fue la que se sintió con más intensidad y que es lo que nos ha llevado a tener que hacer una nueva valoración. En ese momento Protección Civil fue a los hospitales de Manzanillo, el Hospital Regional Universitario, y bueno, la información es que no se generaron mayores daños visibles a los que ya se habían identificado, pero aún así haremos una revisión con un calculista estructural.
Sí, una pregunta, gobernadora, que nos llega aquí de varios de nuestros radioescuchas. En Colima, en las principales ciudades de Colima y más, ¿hay alerta sísmica? Es decir, ¿tienen instalada, por ejemplo, en las calles la alerta sísmica o no?
No tenemos instalada alerta sísmica, pero eso es por una sencilla razón. La alerta sísmica funciona en la Ciudad de México bajo la lógica de que el epicentro nunca es en la Ciudad de México. Y entonces, a partir de que comienza un sismo, en la ciudad tienen unos cuantos segundos en lo que estas ondas sísmicas llegan a la Ciudad de México. Y la alerta sísmica suena cuando comienza el sismo en el epicentro. En el caso de lugares como Colima, como Michoacán, como Oaxaca, no, la alerta sísmica sonaría al mismo momento que el temblor,
ya,
por ser el lugar de origen del sismo, por ser el lugar de origen del epicentro. No tendríamos esos segundos en lo que avanzan las ondas sísmicas hasta llegar a 800 kilómetros después, ¿no?
Ya.
Que es lo que sucede con la ciudad.
Ya, interesante este dato. Bueno, pues esperemos que en verdad las cosas se queden como están ahora. Lamentamos, por supuesto, las muertes. Esperemos que las personas que tienen quemaduras puedan salir adelante y seguimos atentos a lo que haya sucedido en Colima. Gracias, gobernadora, por estos minutos.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que
gracias.
Tengan un buen día.
Igualmente, es la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Insistimos porque aunque el epicentro fue en Michoacán, pero digamos uno de los estados pues más afectados ha sido precisamente el estado de Colima. Y rápidamente nos vamos a Guadalajara, mi querido Toño Neri, porque también pues por ahí vimos que los sacudieron y los sacudieron en serio. Toño, cuéntanos, buenos días.
Así es, ¿qué tal, Gaby? Un sismo que no se veía desde hace más de 20 años aquí en Guadalajara. Generalmente, pues la zona metropolitana casi no se sentía, pero sin embargo el día de ayer, bueno, los vehículos se tambalearon tal cual, eso a la 1 de la tarde, y que ocasionó que estructuras de dos templos, en este caso marquesinas, se vinieran abajo, y que afectó un vehículo, así como también a una persona. Ya después de los recorridos que realizó Protección Civil, bueno, indicaron que no hubo daños en los municipios de Jalisco. Lo que sí hubo fue en los penales, tanto de Autlán de Navarro, así como también de Ciudad Guzmán, hubo algunas grietas y algunas fisuras en estos centros penitenciarios. Por tanto, están siendo revisados para saber si presentan alguna afectación o no en estas barras, así como también en los juzgados también penales dentro de esos municipios. Después de esto, bueno, pues continuamos sin novedad y estaremos atentos de lo que vaya sucediendo.
Así es, gracias, gracias. Oye, Toño, nada más rápidamente, y en el caso de Guadalajara, por ejemplo, ¿ahí sí tienen la alerta sísmica en las calles, por ejemplo, o no?
No hay tampoco alerta sísmica, okay. no hay alerta sísmica, simplemente en cuanto sientes que de alguna manera algo está ocurriendo, bueno, inmediatamente la gente sale, pero no tenemos alerta sísmica.
Bueno, gracias, Toño, te mandamos un abrazo, muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias, Toño Neri, parte de nuestro equipo por allá en W Radio Guadalajara. Y bueno, pues aquí nos están escribiendo varias personas. Dice, por ejemplo, Mónica Alfaro, que le manda un gran abrazo. Dice, ya vi que hay que reportar si un poste no sonó al C5 con esta info, pero ¿y si no encuentro el poste más cercano? Sí, a ver si podemos, a ver si al ratito nos da tiempo todavía y hablamos también con la gente del C5, sobre todo aquí en la Ciudad de México, porque hay varias personas que nos reportan. Dice, por ejemplo, Sandra Cerecero. Dice, en Calzada de Guadalupe, entre Oriente 101 y Henry Ford, no sonaron las alertas sísmicas, ni en el simulacro, ni en el temblor. Salimos porque se sintió. También la niña que espanta, dice, tengo 5 años reportando un altavoz, el que alcanzamos a escuchar como a 3 cuadras, comenzó a sonar como a la mitad del temblor. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más adelante expresamente con la gente del C5 aquí en nuestra ciudad, que es pues donde las alertas sísmicas, insisto, yo lo decía hoy desde muy temprano, por lo menos donde yo me encontraba el día de ayer, sí sonó, y sonó muy fuerte y muy claro, incluso en los dos momentos, en el, ¿cómo se llama?, en el simulacro, y después también en el temblor como tal. Así que, pero sí, vamos a tratar de reportarlo, y sobre todo que ustedes sepan también dónde lo pueden reportar. Así que ya revisamos qué pasó en Guadalajara, en Jalisco, qué pasó en Michoacán, qué pasó en Colima, y por supuesto también en la Ciudad de México. Y rápidamente, tenemos el lente al senador Ricardo Monreal. Agradezco, senador, que estés con nosotros. Te saluda Gabriela. Buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Un saludo a todo tu auditorio esta mañana.
Gracias, senador. Pues se vienen horas intensas nuevamente en el Senado de la República. Este debate sobre, bueno, qué va a pasar con esta iniciativa del PRI, insistimos sobre todo, de mantener o no al ejército hasta 2028 en las calles, digamos, en nuestro país. ¿Qué se viene en las próximas horas, senador?
Bueno, tenemos todavía conversaciones con grupos parlamentarios y con senadores en lo individual. La primera lectura el día de ahora. Hoy algunos pensaban que íbamos a hacerlo en primera y segunda lectura, dispensándolas e iniciando de inmediato el debate. No, vamos a esperar. Hoy se da la primera lectura y mañana miércoles iniciaremos el debate, será el tema central de la sesión ordinaria del Senado de la República, y yo podría decir que es incierta la votación, no sabemos los resultados, nadie puede adelantar vísperas, Gabriela, porque pues, los senadores hasta el momento de emitir su voto es cuando sabremos qué decisión tomaron frente a este transitorio quinto de la Constitución que la colegisladora ha planteado y ha votado en favor con las 2/3 partes.
Sí.
Estoy yo conversando con los grupos parlamentarios, buscando alternativas, incluso con proposiciones o con alternativas de la disposición a comentar alternativas de redacción distinta, es decir, es un esfuerzo de varias semanas, de varios días, con cada uno de los grupos parlamentarios, y estamos conversando todavía hoy y mañana, sin tener un resultado ya prefigurado sobre la votación que se dará, si es que así lo programamos el día de mañana en segunda lectura.
Ya. A ver, entonces lo que nos estás diciendo, porque justo hablábamos hoy un poquito más temprano con el senador Miguel Ángel Mancera y decía entonces que hoy podía darse, digamos, estas segundas lecturas, dices no, esto se va hasta mañana. ¿Lo confirmas?
Sí, lo confirmo. Grupos parlamentarios o senadores de grupos parlamentarios, como el de la voz que escuchaste tú del senador Mancera,
sí
plantearon ayer por la noche, me lo comentaron varios, que pudiéramos, que ellos no tendrían objeción en que hoy mismo martes se terminara la discusión y se votara.
Ya.
Yo creo que hay que dar el plazo que la ley establece, es decir, primera lectura en una sesión y segunda lectura en una segunda sesión. Podría hacerse incluso ahora, pero está cargada la agenda. Gabriela, va el presidente de Alemania, tenemos sesión solemne y tenemos sesión ordinaria, así de que va a ser un día intenso. Y entonces preferimos, dada la importancia de la materia y dada la opinión pública y el interés que ha mostrado en este tema, pues abrir el debate en el pleno y hacerlo tan extenso como los grupos parlamentarios quieran, y que cada uno fije su posición y después su votación.
Bueno, y ahorita que dices eso, abrir el debate y hacerlo tan extenso como los diferentes partidos quieran, justo nos decía el día, esta mañanita, el senador Miguel Ángel Mancera, nos decía varias cosas, y una de ellas, cuando le preguntábamos sobre el papel que estás jugando tú, Ricardo Monreal, y sobre los tiempos, pues nos decía, es que si se alarga, si nos permiten que se alargue la discusión, que podamos entrar a detalle, incluso podríamos poner los votos. Si me permites, vamos a escuchar lo que dijo Miguel Ángel Mancera y me gustaría una reacción tuya a este respecto. Vamos a escucharlo.
Sí, ayer en el planteamiento hicimos un compromiso de votos. O sea, si vamos a esta discusión en serio y lo planteamos, hicimos el compromiso de colocar ahí la votación.
Okay.
Y el papel que está jugando Ricardo, pues simplemente estaría buscando que haya consensos, cómo se puede construir, pero eso va a depender de que le permitan, como la vez pasada cuando hubo Guardia Nacional, que pueda haber o plazos o pueda haber modificaciones, es decir, que algo se pueda cambiar, pero si nos dicen no hay ningún cambio, pues va a ser difícil que pueda avanzarse.
Es decir, tal cual, eso fue lo que nos dijo el senador Mancera esta mañana, senador Monreal.
Sí, es exacto. Yo todavía ayer en la tarde conversé con él y conversé con otros senadores y senadoras y estábamos buscando alternativas. Este día todavía queda. Yo estoy, como siempre, dialogando con ellos y buscando el consenso. Esa es mi obligación y trato de hacerlo sin atropello y con una actitud de racionalidad. Y creo que ahí estamos construyendo. No hemos logrado hasta este momento, Gabriela, y no quiero avanzar sobre las redacciones que están en modificaciones a la minuta que proviene de la Cámara de Diputados, porque, en efecto, si hay una sola modificación a la minuta, esta tiene como consecuencia la devolución a la Cámara de Origen.
Exacto.
Entonces, estamos buscando todo ese tipo de cosas, tratando de hacer escenarios que puedan lograr el consenso, y yo con mucha apertura como coordinador de la mayoría. Pero hoy vamos a continuar con ello.
Ya. Rápidamente, vimos que ayer estaba hablando de sismos, ayer estaba el embajador de Estados Unidos en México ahí con usted, ¿verdad, senador?
Sí, estábamos ahí. Fíjate que fue muy curioso, no lo he comentado, pero fue simpático, porque estábamos conversando él y yo sobre los temas que...
Estaban en el Senado, en el edificio.
Y en el privado de la Junta de Coordinación Política.
Sí.
Solo él y yo, su personal había salido, y el personal nuestro, junto con los presidentes de comisiones, estaban esperando en otra sala.
Sí.
Y entonces ya me dice, oye, Ricardo, bueno, vamos a empezar. Yo te sugiero esto, ¿cómo ves? Ya sobre los temas que íbamos a abordar. Y empieza el sismo, digo, la alerta a sonar, y me dice, ¿qué está sonando? Le dije, es la alerta, pero fue un simulacro hace 50 minutos, debe de ser lo mismo hace una hora, seguramente fue una nueva simulacro, y no, dijo, pero seguro, sí, seguro. Y entonces de repente entra su seguridad personal, que es una cantidad importante, y entran también los de seguridad del Senado y dicen, no, senador, no es un simulacro, es real. Y entonces salimos de inmediato, pero sin problema, porque 50 minutos antes, Gabriela, habíamos ya hecho todo el recorrido de cómo saldríamos, dónde nos ubicaríamos, y entonces me dice, bueno, dime qué hago, me voy, que no, tú sígueme, tú tranquilo, tú síguenos, ya esto ya lo sabemos, ya lo hemos, hemos hecho el simulacro varias ocasiones, y entonces entre la gente salimos, en la evacuación, ahora sí real.
Sí.
Ya nos ubicamos en un punto en medio de la calle de Reforma y vimos cómo oscilatoriamente los semáforos, los edificios, los anuncios se movían y cómo sentías el movimiento y más reuniones. La primera experiencia que tengo, yo vengo de Colorado. Dice, ya nunca tiembla, Entonces, pero simpático. Y me decía, pero ¿por qué se da? Bueno, pues, increíble lo que son las fechas fatídicas.
Pues, ¿sí?
Gabriela, tres ocasiones. Yo no las puedo recordar porque del 85 estaba terminando el doctorado y era mi cumpleaños. Luego después era delegado de la Cuauhtémoc y era mi, bueno, pues, el mismo cumpleaños. Y ayer estaba trabajando con Ken cuando volvió. Increíble cómo es la naturaleza tan sorprendente.
O sea que tu cumpleaños es el 19 de septiembre.
Es el 19 de septiembre.
Pues felicidades.
No, ya.
Felicidades.
Día trágico, pero sí, fue pero ayer, bueno. Entonces, pero estaba trabajando.
Y luego yo creo que se quedó ahí como asustadillo el embajador,
sí,
luego hasta presidenta le dijo a Claudia Sheinbaum más adelante.
Y luego estaba asustado, yo creo que estaba no solo ya fuera de contexto, sino que, bueno, está bien, pero entonces le dije, mira, Ken, somos amigos, le digo, mira, llévate para el camino estos dos bolillos, cómete una pieza, porque en México, cuando hay sustos, acostumbramos para que no nos genere bilis o un problema mayor, comerte un pedazo de pan, cómetelo, y se reía y dice, sí, me lo voy a comer. Le di dos bolillos para el camino, ya vámonos. Pero bueno,
en fin,
son
cosas
anécdotas.
Así pasan, sí, que también suceden. Bueno, pues obviamente estaremos como todos atentos a lo que suceda en las próximas horas y en los próximos días en el Senado, y seguro volveremos a hablar contigo. Gracias, senador Monreal.
Saludos, Gabriela, saludos a todo tu auditorio.
Gracias, muchísimas gracias. Es el senador Ricardo Monreal. Bueno, ya que me refería con lo de Claudia Sheinbaum, pusimos el audio, creo que lo tenemos por ahí, ¿no? Porque estuvo después, ayer en la tarde fue Ibeto, ¿cuándo fue el embajador?
Sí, ayer en la tarde,
¿no?
En el Senado.
Y con Claudia Sheinbaum.
Y con Claudia Sheinbaum
después,
en la embajada, sí,
en la embajada.
Exactamente.
Es que están viendo las nuevas instalaciones de lo que es la embajada de Estados Unidos en México, que ha sido muy polémica, ¿no? Esta construcción, porque por ahí se quejaban mucho los vecinos de que se habían talado árboles y demás. Y bueno, pues ahí estaba el embajador, después de haber estado pues en la mañana entre el temblor y con el senador Monreal, y pues estaba Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y esto fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México.
Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir, ya, ojalá. No les voy a dar el día, porque luego quién sabe qué pasa con...
Entonces, bueno, luego ya dijo que no, se refiere
sí,
a que
es presidente,
que no sé
dijo
qué.
Dijo que está acostumbrado que cuando va a algún otro lugar de los estados de la República se les dice presidentes municipales, presidente, presidenta, bueno, eso dijo Ken Salazar, presidente, presidenta, ¿no? Si se refiere a alguna alcaldía.
Ajá,
o municipio.
Sí, claro.
Claro, cómo no. Entonces, por eso la confusión, pero dijo, yo no me voy a meter en política de México, en política interna de México, es la jefa de gobierno, corrigió.
Bueno, ella dijo el senador Monreal que igual estaba fuera de contexto.
Estaba asustado.
Pero bueno. En fin, lo importante de todo esto es qué va a suceder en las próximas próximas horas en el Senado de la República. Tuvimos, insistimos, la voz del senador Miguel Ángel Mancera. Aquí hemos hablado con senadores del PRI, del PAN, del Grupo Plural, de Movimiento Ciudadano, por supuesto también de Morena, hoy del PRD también, y bueno, pues insisto, los ojos están puestos en lo que va a pasar en el Senado de la República en las próximas horas. Ya nos dijo el senador Monreal que sí se va también para mañana la discusión, así que pues bueno. Pero así las
cosas. Ahí juntando votos, pues sí, porque parece que la mayoría calificada no se alcanza.
Y lo que dijo ahorita, Ivette, hay que quedarnos con eso, lo que dijo el senador Monreal, dice, sí estamos viendo algunas modificaciones
a lo
que nos mandaron. Lo que pasa es que primero no adelantarlas, porque apenas están discutiendo, y dos, en tal caso que se hicieran esas modificaciones, tendría que regresar a la Cámara de Diputados, y bueno, pues vamos a ver ahí.
Es que si no, como... no se ve forma, no se ve tal forma. Como está.
Y lo dijo el propio Mancera, ¿no? Aquí en los micrófonos, ¿sí? Dijo, pues si la quieren así como está, pues no hay forma, ¿eh? O sea, literal, así no. Si hay cambios, por supuesto que sí. Bueno, aquí está Ivette Parga, que nos dé un par de notas más de lo que tenemos que saber. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a hablar de un caso de una persona con discapacidad que ayer en Guadalajara, pues estuvo, obviamente, como todos, en los sismos, pero... No hay protocolos para atender a las personas con discapacidad cuando suceden, por ejemplo, sismos. Así que nos vamos con Ivette al corte y regresamos con ese tema.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 7 de la mañana de este 20 de septiembre se han registrado ya 692 réplicas del sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, registrado ayer a las 13:05. La mayor ocurrió esta madrugada a las 13:17, fue de magnitud 5.8 con epicentro al sur de Tecomán, Colima. En Nuevo León, un policía de Fuerza Civil murió ayer tras un ataque del crimen organizado que alcanzó un convoy del programa de vacunación transfronteriza en el que viajaban menores y sus padres y que circulaba sobre la carretera al Puente Colombia en el municipio de Anáhuac. La agresión dejó 3 policías heridos y la detención de 2 presuntos criminales. En Guerrero, en las últimas horas, 4 mujeres fueron asesinadas en Chilpancingo, Acapulco y en el municipio de Markelia. En uno de los casos, un bebé de 7 meses resultó herido y en otro bebé sobrevivió. La racha de violencia sigue también en Guanajuato. Este lunes en la entidad se reportaron al menos 7 homicidios. Un policía municipal resultó lesionado durante un enfrentamiento con civiles y además hubo quema de 2 viviendas en las ciudades de Celaya, Villagrán, León y San Francisco del Rincón. Esto se suma al fin de semana violento con al menos 18 asesinatos. El canciller Marcelo Ebrard señaló que afinará con sus homólogos de Rusia y Ucrania la propuesta de paz que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que será formalizada ante la ONU. Señaló que estos países todavía no conocen los detalles de la iniciativa sobre establecer un proceso de diálogo político que conduzca a la paz, esto tras las críticas emitidas por el asesor principal del presidente Volodymyr Zelensky. Y hoy inicia la 77 Asamblea General de la ONU. Durante una semana, unos 150 jefes de Estado de Gobierno y cancilleres de todo el mundo participarán ante la máxima tribuna del organismo de forma presencial por primera vez en 2 años tras la pandemia. La única excepción será el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien se le concedió dirigirse a través de un video pregrabado. La guerra en Ucrania, catástrofes climáticas, inseguridad alimentaria, la pobreza y la crisis económica serán los principales temas. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llámenos 55-51-66-8900-807-18-1414. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Les informo que al momento se presenta afluencia alta en las líneas 3, 8, 9 y A. El intervalo de paso entre trenes es de aproximadamente 6 minutos. Permite libre cierre de puertas y solo acciona la palanca de emergencia en caso de ser necesario. El resto de las líneas opera con afluencia de alta moderada y con avance continuo. Mantente informado del estado de la red en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reporto Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio.
92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21, aplican restricciones.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21, aplican restricciones.
La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Soy Héctor Moreno, en W Radio y W Deportes. Somos la casa de la selección mexicana.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Y el plátano a $9.80 el kilo. Sí, plátano a solo $9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿No?
La voz de la América Latina desde México. W Radio.
Sí es radio.
Es W. Surca los aires.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Quiero informarles que no ha habido ningún daño mayor, algunos derrumbes de enjarres en algunos puntos, pero nada que lamentar, al parecer tampoco ningún percance que le haya costado la vida a nadie.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos y justo decía que íbamos a hablar ahorita de el caso de una persona con discapacidad que, bueno, pues allá en Jalisco, en Guadalajara de manera específica, aunque ahorita nos van a contar bien la historia, ayer también les tocó vivir el sismo y pues sin ningún tipo de protocolos para este tema, para atender a una persona con discapacidad cuando hay un sismo. Y mi querida Katy Artigues, que le mandó un gran abrazo, me acerca aquí información, dice, no hay protocolos y la ONU lo ha pedido desde 2014, dice, para personas con discapacidad. En las últimas recomendaciones que la ONU dio al Estado mexicano del tema se dice esto, y hay aquí varias de estas recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, dice, el comité señala una falta de protocolos específicos para la evacuación de personas con discapacidad en situación de riesgo, emergencias humanitarias y ante la presencia de desastres naturales. El comité recomienda que el Estado desarrolle protocolos específicos para la evacuación en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y ante la presencia de desastres naturales, que se adapten a la situación específica de cada estado y proporcionen información clara sobre la situación de las personas con discapacidad y sus necesidades específicas. También que diseñe y difunda en formatos accesibles como braille, lenguaje de señas, lectura fácil y transcripción en audio y video en todos los idiomas oficiales del Estado, incluyendo los de las comunidades indígenas, información sobre mecanismos oportunos de advertencia en caso de riesgo y emergencia humanitaria, protección de sistemas, redes de respuesta en caso de crisis institucionales o humanitarias, e identifique lugares adecuados de refugio y albergue accesibles para personas con discapacidad en zonas urbanas y rurales. Esto es parte de estas recomendaciones de la ONU que dio al Estado mexicano. Y bueno, pues ahorita también nos comparte por acá Katia de Artigues una liga de Yo También, este extraordinario esfuerzo portal informativo sobre lo que son las personas con discapacidad en nuestro país y las políticas públicas que se han diseñado y se tendrían que diseñar para ellas. Dice aquí, nosotros hicimos una traducción profesional en español porque hice la versión primera, salió en inglés. Ahorita se los vamos a compartir todos. Gracias, querida Katia de Artigues, por acercarme esta información, pues justo porque tenemos en la línea a Paulina Domínguez, ella es mamá cuidadora. Paulina, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, buenos días.
Buenos días, Paulina, pues leía yo ahorita un poco las recomendaciones que ya desde hace años hizo la ONU al Estado mexicano para que hubiese protocolos para personas con discapacidad en casos, por ejemplo, de una situación como un sismo. Evidentemente estas no existen, y tú viviste ayer algo específico, Paulina, cuéntanos por favor.
Sí, mira, Gaby, aquí en Jalisco casi nunca tiembla. Uh-huh. Entonces, realmente existen los protocolos, pero no se llevan a cabo porque no estamos listos, no estamos preparados, porque casi nunca se usan. Uh-huh. Nosotros normalmente, Axel, mi hijo de 22 años, que tiene parálisis cerebral moderada, y yo vamos a una plaza aquí en Guadalajara que se llama Midtown. Fuimos a comer y fuimos de compras. Y nos tocó participar en el simulacro a las 12:19.
Sí.
Y me di cuenta que realmente las instalaciones y el protocolo pues no estaba listo para las personas con discapacidad. Hablé con bomberos, hablé con personas encargadas del simulacro. Y bueno, dijeron que lo iban a mejorar. El punto es que no tenían las rampas, me mandaron de una puerta a la otra, me pusieron en columnas. O sea, no tenían ningún tipo de protocolo, no sabían qué hacer con nosotros. Uh-huh. El punto es que, acabando desde el protocolo, nosotros nos dirigimos hacia la plaza, hacia adentro, y le tuve la suerte de preguntarle a un bombero que qué hubiera pasado, porque estábamos en la planta baja, pero qué hubiera pasado si hubiera estado en un piso superior.
Claro.
El bombero me dijo que, bueno, que tenía que buscar resguardo dentro de las escaleras de emergencia, en donde están unos como lugares de descanso entre piso y piso, y que ahí había unos puntos de zona de refugio especiales para quedarse ahí para que fuera seguro.
Okay.
Me pareció bien. Otra persona de los mismos me dijo que teníamos que esperarnos a que alguien de la plaza o de Protección Civil llegara y nos sacara.
Uh-huh.
Okay, perfecto, todo está bien. Okay. Nosotros seguimos, empezamos a hacer nuestras compras. Obviamente en 10 minutos empezó a temblar.
Uh-huh.
Fue muy impresionante ver cómo toda la gente corre y se olvidan que tú necesitas ayuda y que no sabes ni a dónde ir. Estábamos en el segundo piso y empezamos a dirigirnos hacia el lugar que era la zona de resguardo. El punto es que no hay señalización, o sea, sí están los letreritos de ruta de evacuación,
claro,
pero no claramente donde hay una zona de refugio, de resguardo para dejar, porque el protocolo, Gaby, es que la mamá o el cuidador, quien lleva a la persona con silla de ruedas, debe dejar en un lugar seguro, resguardar a la persona que tiene discapacidad, usa sillas de ruedas, lo resguarda, y esa persona lo ideal es que salga. ¿Por qué? Porque yo no puedo de alguna manera ayudarlo si yo no estoy segura.
Claro.
Pero el problema es que a la hora de salir a ese lugar nos quedamos atrapados porque ya no podía salir. Tuve que bajar muchos pisos en escalera, todo se quedaba oscuro, la luz era a través del el movimiento. Entonces Axel no se puede mover, entonces él se quedó a oscuras, lo tuve que dejar en una esquina, ponerle basura que había en los pasillos, porque además no estaban los pasillos libres,
uh-huh,
ponerle basura para que no se moviera la silla y tener que irme a buscar que hubiera una puerta para yo poderme salir. Híjole. Lo encontré muchos pisos abajo, pero después no encontré a nadie que me ayudara porque todos estaban, se habían olvidado de nosotros.
Claro.
Entonces tuve que volver a subir, poner cartones entre cada puerta para poder volver a salir. Salimos y estuvimos alrededor de 10 minutos en la plaza sin que nadie se percatara que estábamos ahí,
wow,
ya visibles,
uh-huh,
hasta que pasan dos intendentes y bajan a Axel por la silla, por la escalera eléctrica. Realmente fue muy feo. Axel lloraba de la impotencia de pensar que hubiera una réplica, que me pasara algo a mí y que no hubiera nadie a quien poderle pedir ayuda, porque realmente el lugar de la ruta de evacuación es muy lejos de donde está la gente. Nadie pasaba, no había nadie, no había luz. La sirena muy, muy fuerte, él tiene hiperacusia. Entonces, él lidiando con su hiperacusia, sin luz, con mucho frío y solo. Entonces, realmente hace falta de verdad mucho. Hablé con toda la gente que pude, muy amables, uh-huh, muy, muy amables. Quiero decir que la plaza es muy accesible en cuanto tú vas, pero nada más como para ir el ratito, pero no para este tipo de cosas,
claro,
no están,
sí, claro,
no lo tienen planeado.
Sí.
Hablé con quien pude y bueno, muy amables todos, pero nadie dando solución, todos diciendo que pues estábamos mejor que antes, que sí, que se faltan cositas, pero que vamos bien. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiera habido un,
sí,
temblor,
claro,
que hubiera habido algo, sí, o sea, ¿qué hubiera pasado con Axel y conmigo? O sea,
claro.
De verdad fue muy, muy angustiante.
No,
muy
pues así,
angustiante.
Nada más de como lo describes, Paulina, nos transmites, por supuesto, toda la angustia. Y como tú dices, a ver, sí, pues muy amables los de la plaza, qué bueno, qué bueno que no pasó a mayores, digamos. Pero como tú dices, imaginemos que hubiera sido un sismo más grave, imaginemos que hubiera sucedido cualquier cosa ahí en la plaza, no sé, se hubiera caído, se hubiera desprendido algo, que hubieran estado de verdad en un peligro, claro. Es decir, están completamente a la deriva, en una fragilidad total. Y yo creo, Paulina, que qué bueno que hoy estamos mejor que en otro momento, no sé, pero no es suficiente. No es suficiente decir, es que ahorita estamos mejor que antes, sí, pero pues no estamos bien, esa es la verdad, no estamos bien, y es eso, o sea, te quedas sola, además pues con tu hijo que no se puede mover, todo lo que nos estás contando, y de verdad me parece angustiante nada más de escucharte. Paulina, ¿piensas hacer algo, aprovechar algo? Ahorita leía justo lo que me decía Katia de Artigues, desde yo también, este tema, digamos, de los protocolos, no sé si tal vez sea un buen momento para empezar a elevar esto, ¿no?
Sí, mira, Jalisco de verdad va a la vanguardia en muchos temas sobre discapacidad y tenemos una dirección de inclusión aquí en Jalisco muy buena, con la verdad muy buen representante. Creo que es importante que nos aliemos todos, pero sobre todo tenemos que hacer como mucho hincapié que tenemos que tener injerencia a los cuidadores, porque los cuidadores tenemos que saber qué hacer y a dónde dirigirlos.
Claro, claro.
Si yo no hubiera preguntado al bombero, me quedo en el limbo, Gaby. O sea, no sabría dónde haber corrido, no sabría qué hacer.
Claro.
Y sé perfectamente bien, porque he leído, porque he tenido cursos, que yo debo de dejarlo en resguardo y salirme. Pero si no puedo salir, eso lo puso todavía, fue más angustiante, porque además estás en ese momento en supervivencia.
Claro.
Entonces, es de verdad, son como segundos, estás oyendo el ruido del edificio, están todas las tuberías encima, escuchándolas cómo golpean. Entonces, estás viendo la angustia de tu hijo, porque sabe que se va a quedar solo. Y la verdad es que creo que lo que podemos hacer, primero que nada, es pues dar a conocer también esos protocolos. Mira, nosotros siempre hacemos sismos. Ajá. Aquí en Jalisco se hacen los sismos que son nacionales.
Sí.
Pero se hacen como un requisito, pero realmente no se hacen con verdadero esmero, porque realmente no se utilizan.
Claro.
Pero, digo, tembló ayer y volvió a temblar hoy a la madrugada aquí en Jalisco. Entonces, tenemos que tener ya, todas las familias normalmente que tenemos hijos con discapacidad, tenemos un plan de emergencia en casa. Todos los temblores me habían agarrado aquí en mi casa y sin problema. Pero cuando estás en un lugar donde no conoces, debe de haber la señalización, tiene que haber un protocolo que todos sepamos y conozcamos para que sepamos exactamente qué hacer.
Sí, totalmente.
Es muy importante. Sí. Creo que lo que tengo que hacer es dirigirme a las autoridades. Ya hablé a la plaza, muy lindos, pero no creo que vayan a hacer nada si no se les obliga. Y bueno, ir realmente con las autoridades que se dedican a eso aquí en Jalisco, para que podamos hacer de alguna manera capacitación, sí, que creo que es lo que más se necesita.
Totalmente de acuerdo. Y conciencia, capacitación y conciencia.
Totalmente.
Paulina, gracias por tu testimonio. Te mando un abrazo a ti y a Axel, por supuesto. Y no soltemos el tema. Vamos a ver si hablas con las autoridades, a ver qué te dicen, y vamos a darle seguimiento, pues precisamente pues para aprovechar, digamos, ya después de un momento tan duro como el que vivieron, por lo menos aprovechar para que de esto puedan mejorar también los protocolos. Gracias, Paulina, por tu testimonio.
Gracias a ti por el
Muchísimas
tiempo, gracias.
Gracias, Paulina Domínguez, mamá cuidadora. Y pues sí, y si a ustedes les ha pasado algo similar, pues cuéntenos, ¿no? La verdad es que sí es muy importante que tengamos conciencia de esto. Imagínense la angustia de verdad de estar viviendo eso así. Uf.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo te va? Muy buenos días, Gaby.
Bien, todo bien, ¿estás bien? ¿Sacudido, pero en orden?
Tal como lo dices, exactamente, bien descrito.
Exacto, sacudido, pero en orden, pero bueno.
En orden.
Qué bueno, querido Francisco, ¿con qué nos vamos? Cuéntanos.
Ah, pues mira, con una preocupación, a ver si la compartimos. Faltan 9 semanas, ya se puede contar por semanas lo que falta para que México debute en la Copa del Mundo.
Ok.
No tenemos centro delantero seguro.
¿Por qué?
Pues mira, entre otras cosas, porque Raúl Jiménez sigue faltando a partidos de los Wolves por diferentes lesiones. En algunos casos por precaución, para no molestarse mucho de una lesión que tienen los abductores, pero pasan los días y son semanas las que faltan, como te digo, para que inicie la Copa del Mundo. Rogelio Funes Mori, segunda opción, por lo menos en la gestión del Tata Martino, pues está sin jugar, tiene para una semana más por lo menos, no acudir a la concentración de la selección mexicana en Los Ángeles para los amistosos contra Colombia y Perú, que tiene el sábado y el próximo martes, y por lo tanto, pues de momento no se puede contar con él a falta de 9 semanas. Santiago Jiménez está haciendo goles con el Feyenoord, entrando minutitos en una liga en la que, sin demeritar, pero sí citando, pues tiene 4 equipos muy interesantes, ¿no? El Ajax, el PSV Eindhoven, el AZ de Alkmaar de repente, el propio Feyenoord. Pero fuera de ahí, su nivel es bastante flojito, es muy bajo, hay muchas facilidades defensivas. Entonces, Santi, yo creo que es el suplente ideal de la selección mexicana. Y entonces levanta la mano Henry Martín.
Uh-huh.
Henry Martín, a quien muchos le dicen Martín, no es Martín, es yucateco, no es americano, no es de Estados Unidos, pues.
Uh-huh.
tiene en ese momento 10 goles en la campaña. ¿Sabes hace cuánto tiempo que el América no tenía un goleador de 10 tantos en una campaña?
No, ¿hace cuánto?
6 años.
No, bueno, pues sí.
6 años. Ajá. Y no era mexicano, fue Silvio Romero, un argentino que tuvo su buena época con el América. Y Henry Martín lo está consiguiendo, pero además de eso, después de que Alan Pulido, un par de años después, fue campeón de goleo de Chivas, mexicano de nacimiento, pues resulta que solo dos jugadores en todo este tiempo se han medio acercado a pelear el título de goleo. Uno, Santiago Ormeño, que quedó a 2 títulos del primer lugar, no ganó el título de goleo, tirando muchos penales, y no es elegible para la selección. Él ya se fue a jugar para la selección de Perú, porque aquí no le hicimos mucho caso, por la razón que sea, justificada o no. Y el otro, Alejandro Sendejas, que no es convocable, perdón la palabra, tal vez no exista, no es sujeto a convocatoria de selección mexicana, porque no ha firmado su papel en donde acepta ya renunciar a ser futbolista de la selección de Estados Unidos, sí. Donde participó como sub hace algunos años. Entonces, Henry Martín, yo no sé por qué cabe la duda. Sí, a Raúl le confía muchísimo el Tata Martino, pero Raúl no ha recuperado su nivel, Raúl no mete goles, su equipo no mete goles, Raúl no está jugando. Ojalá se recupere, por supuesto. Pero Gaby, si el Mundial empezara mañana, nuestro centro delantero se llama Henry Martín, no hay más,
claro.
No hay más. Está teniendo un campañón, y sabes que lo que más le cuesta a México en las Copas del Mundo, pues es hacer golecillos.
Sí.
Pues que metan al que hace goles.
Exacto.
¿No?
Sí. Se nos ocurre, ¿no? Se nos ocurre. Sí, veo que lo traen aquí también en cancha, en la portada. Supera a Henry Martín. Críticas con fortaleza mental. Es sublíder de goleo y mira hacia Qatar 2022. Pues ojalá, ojalá. Oye, y ya luego nos cuentas el chisme de Mbappé, nada más rápidamente. ¿Qué pasó en el béisbol?
Mbappé, te digo muy rápido. ¿Sí? Hoy estaba programada la toma de fotografía de la selección francesa de fútbol, que tiene un montón de lesionados, por cierto, para esta fecha FIFA. Y Mbappé dijo, no, fíjense que yo no voy porque necesitamos un nuevo acuerdo comercial con la Federación Francesa de Fútbol, porque... a cambio de las convocatorias y de atender todos los compromisos comerciales, les dan a los jugadores 25,000 euros por partido. Dice, oigan, eso no es justo, no es suficiente, porque utilizan la imagen de los jugadores más valiosos de la selección para sacar un mayor beneficio del que nos están, claro, compartiendo. Entonces, ya la federación que había dicho, no vamos a renovar ese acuerdo, así va a quedar como desde el 2010, pues ya lo están trabajando, porque imagínate que Mbappé diga que no va a la Copa del Mundo, ¿no?
No, bueno, imagínate. Eso sí, eso es tenerlos agarraditos, diría.
Pero por supuesto.
Oye,
supuesto.
Y rápidamente, entonces, ¿ya hay campeón del béisbol?
Ya hay campeón, los Leones de Yucatán, que vencieron 6-1 a los Sultanes de Monterrey en el séptimo de la serie, se llevaron la serie del Rey, son campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Fíjate, es el quinto título de la franquicia, de los que 3 han sido contra Sultanes, son clientes y les van a mandar calendario en diciembre. Y el pitcher venezolano Henderson Álvarez fue nombrado el jugador más valioso de la serie, lanzó en total 15.2 entradas durante la serie del Rey, recibió solamente una carrera, ayer hizo 102 lanzamientos, de los que 71 fueron strikes, así que se fue al sureste el título, mi querida Gaby, de la Liga Mexicana de Béisbol.
Bueno, pues qué bueno, la verdad es que porque me caen muy bien estos amigos allá,
sí,
de Yucatán.
No. Gracias. También los de Monterrey, pero pues
sí,
tocaba,
también, pero pues ni modo, pues me caen bien los de Yucatán. Así que,
correcto. <¿qué?
risa> Gracias, Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby, hasta mañana.
Hasta mañana. Es Francisco Javier González y nosotros al corte.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Hablaremos del libro Un País Posible, manual para trazar el México del futuro, con su autor, Julio Madrazo. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Y el plátano a $9.80 el kilo. Sí, plátano a solo $9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
Así, el tráfico.
Tratarse esta mañana por lo que es la zona de Azcapotzalco, le informo que la calzada Mixcoacoba con circulación lenta está partiendo de la zona de Avenida Cuitláhuac y hasta la zona de San Cosme. En este caso puede utilizar la Avenida Plan de San Luis, también si lo refiere la calzada de los Gallos en esta parte de la colonia Tlalpan. Lo utiliza lo que es circuito, hay un percance automovilístico en dirección a la raza a la altura de lo que es la zona de Tlatilco. En este caso utiliza los carriles laterales para desplazarse a mejor velocidad. Otro percance en la autopista México-Toluca a la altura de Marquesa, no hay lesionados, con dirección hacia la capital del Estado de México. El reporte, sigo pendiente.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y